precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido un comunicado de la Asociación Cultural Ágora de Tabernes Blanques, Valencia, en la que se nos informa que mañana sábado, día 16 de junio, tendrá lugar una cena fiesta en solidaridad con los inmigrantes del barco Aquarius. El evento tendrá lugar en el Parque Escolar de Tabernes Blanques y se iniciará a las 20 horas. Actuarán Dances y Babay. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Comandos Lectores, que se desarrolla en Valladolid. Tendremos como invitada a una de sus responsables, María José Larea. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Nadie elige ser puta, del que es autora Roser Herrera, de la revista Librújula, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre la acogida por España de los 629 inmigrantes del buque Aquarius? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de Cet Sala. En la edición de hoy hablaremos sobre la acogida en Valencia de los inmigrantes del buque Aquarius. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cet Sala, entrevistarán a Mercedes Bonet, de Valencia Acoge, y a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valenciano. Canto Blanco lo vamos a dedicar a conocer un proyecto innovador en el ámbito rural, la panadería artesana La Artiga. Hablaremos con una de sus propietarias, Maite Rodellar. Finalizaremos con Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carre Volta. El tema de la entrevista será cartografiar la lucha vecinal. David Estal, miembro de Carre Volta, hablará con Aida Vizcaíno, socióloga, y Tono Vizcaíno, historiador. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Comando Lectores, que promueve la Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid, FECEAV. Nos acompaña María José Larea, una de las responsables de Comando Lectores. Buenas tardes, María José.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en primer lugar sobre la federación. ¿Qué es FEDEAV?
Las siglas lo que significan es Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid. Y realmente es una federación que aglutina a diferentes asociaciones que en cada uno de los barrios de Valladolid, en concreto en 9 barrios de la ciudad, desarrollan un programa de educación de personas adultas, una atención a personas adultas desde niveles básicos de aprendizaje hasta también muchos talleres que tienen que ver con el arte, con la biología, con la lectura. Es decir, es una federación que trabaja en desarrollar programas de educación de personas adultas. Lleva más de 20 años desarrollando el programa municipal de educación de personas adultas de la ciudad de Valladolid.
¿Y qué objetivos tiene?
Yo creo que son muchos, muy diversos, pero básicamente es extender el aprendizaje y entender que el aprendizaje es algo que dura toda la vida, que realmente a lo largo de la vida todas las personas tenemos y debemos seguir aprendiendo, y que el aprendizaje te da pues libertad, te da alegría, te da sabiduría, y que es algo en lo que tenemos todas las personas que mejorar, y que probablemente si aprendemos y mejoramos nuestros conocimientos, nuestras actitudes, haremos una sociedad mejor.
Y en cuanto a asociaciones federadas, ¿qué podemos decir?
Realmente el programa surgió en diferentes barrios de la ciudad de Valladolid cuando no habían programas oficiales de educación de personas adultas. Surgió de las asociaciones vecinales de los barrios, surgió de la base de cada uno de los barrios, buscando que las personas adultas tuvieran opciones y oportunidades para seguir aprendiendo. Surgió, en 6-7 barrios de la ciudad, que luego, posteriormente, pues han sido aglutinadas en una federación, y a través del programa municipal se ha seguido, digamos que profesionalizando y estabilizando esa atención y ampliando también la oferta que se hace. También se trabajan talleres de diferentes idiomas, talleres de informática, es decir, que se ha ido ampliando según las nuevas demandas que tiene la población adulta para seguir aprendiendo.
En cuanto a entidades relacionadas, ya has dicho una, el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?
Sí, realmente es la entidad que ha financiado a lo largo de todos estos años a la Federación y al Programa de Educación de Personas Adultas de la ciudad. Tenemos que reconocer que el Ayuntamiento de Valladolid ha sido sensible a esta necesidad, siempre lo ha apoyado, en este momento a través de una contrata de servicios. También hemos recibido financiación de algunos programas de la Unión Europea, de Europa, y hemos desarrollado algún proyecto, algún programa que ha permitido que personas adultas vinculadas a las distintas asociaciones hayan viajado, hayan conocido otros lugares, otros países, otras ciudades europeas, y eso también ha sido muy interesante, ¿no? La verdad es que ha habido también otras entidades que han aportado y han colaborado a la hora de financiar y de estabilizar este proyecto de educación de personas adultas.
En cuanto a la oferta educativa, has hablado antes de aprendizaje a lo largo de la vida.
Sí, entendiendo que no solo lo reglado, es decir, nosotros sí tenemos ofertas para personas que en su día no tuvieron oportunidad de aprender y en este momento pues están participando en programas básicos de neolectura, de alfabetización incluso, pero luego hay también toda una oferta que está destinada a que la gente obtenga la titulación básica en nuestro país actual, que es el graduado en secundaria obligatoria, y también preparamos para la prueba libre de acceso a la universidad. Eso digamos que es el aprendizaje más reglado que tenemos dentro de la oferta del programa municipal. pero también luego hay un montón de aprendizajes que no son reglados, que tienen que ver con lo que las personas adultas quieren seguir aprendiendo: idiomas, informática, biología, arte, animación a la lectura, lectura, historia. Es decir, hay luego otro montón de aprendizajes que no son reglados, que no dan pie a tener un título, sino que dan pie a mejorar tus conocimientos, a mejorar tu participación social y a mejorar, en definitiva, tu desarrollo personal.
Vamos, si te parece, María José, a hablar ya sobre el proyecto Comando Lectores. ¿Cómo surgió la idea?
Surgió porque nos llegaba a los grupos de educación de personas adultas muchas personas que lo que demandaban era un proyecto relacionado con la lectura, con la animación a la lectura y con la animación también a la escritura. Y entonces pues surgió como querer dar respuesta a esa demanda social de mucha gente que quería seguir leyendo y seguir leyendo juntos. No una lectura individual, sino una lectura de grupo, y también el poder extender ese deseo de leer a la sociedad. Y entonces surgió a través de una financiación que solicitamos a una empresa privada, a la Caixa, para financiar un proyecto de aprendizaje y de formación en animación a la lectura. Y luego ya es un proyecto de voluntariado. Igual que hay voluntariados que atienden a las personas que tienen pues algún tipo de dificultad social o algún tipo de problema, este es un proyecto de voluntariado lector, que lo que busca es animar a que la gente en la sociedad lea, y también ayudar a las personas que habitualmente no tienen posibilidad de leer, acercarles ese hábito lector a través de distintas acciones. Normalmente buscamos que sean sorprendentes, diferentes, que llamen la atención, acercar la lectura a la gente que habitualmente no lo hace.
¿Y en qué año se inició este proyecto?
Llevamos 6 años, 2012. Se inició a través de un grupo de personas en la Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas, que de forma voluntaria iniciamos ese proyecto de formación en lectura, de formación en animación lectora, y ya iniciamos el hacer una serie de actividades en la calle, también en algunos centros de personas mayores, de personas con dificultades lectoras, de niños, de llevar actividades de animación lectora en diferentes centros, en diferentes lugares.
Sí, en cuanto a la evaluación que tú harías de esos 6 años que está en vigencia este proyecto hasta 2018, ¿qué dirías?
Yo destacaría 2 cosas. Una, que hemos aprendido y hemos disfrutado mucho. Hemos aprendido no solo de autores, de literatura, de acercamiento a diferentes temas relacionados con la literatura, sino que hemos aprendido también que la lectura puede ser un motor y un impulso de cambio social. Nosotros decimos que la lectura puede ser revolucionaria, que leer es un acto revolucionario, un acto que cambia la sociedad, que cambia los hábitos, que nos une, que une a otras personas, que busca. Y entonces yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de este proyecto. Y también disfrutar. Hemos disfrutado mucho buscando textos para luego trasladarlos a la sociedad, para inventar acciones lectoras que busquen que la gente diga: ¿y aquí qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? Y hacemos algo tan sencillo como leer. Tenemos un pequeño lema que es: los comandos lectores leemos para ti de 1000 amores. Y a través de ese lema intentamos transmitir nuestra pasión por la lectura, nuestro amor a la lectura, a gente que no se acerca habitualmente a la lectura. Yo destacaría eso, el aprendizaje y también el disfrute, el decir, hemos disfrutado leyendo y disfrutado animando a leer.
¿Cuántos voluntarios integran este proyecto que estáis desarrollando?
Somos un grupito pequeño que va variando también a lo largo de los años. Este año somos unas 25 personas que nos hemos reunido una vez al mes en uno de los barrios de la ciudad de Valladolid para formarnos en esa animación lectora y para pensar qué acciones queríamos desarrollar este año que sacaran a la calle la lectura y que animaran a más gente a formar parte de este proyecto.
En cuanto a la formación, una de las actividades que desarrolláis es en el relato corto, ¿no?
Cada año, digamos que elegimos un género o una manera de acercarnos a la lectura, y este año ha sido el relato corto. El año pasado fue la poesía. Este curso nos hemos acercado al relato corto, al microrrelato. Entonces hemos buscado textos de distintos autores que tuvieran que ver con esa literatura pequeña, que es la literatura del microrrelato. Nos hemos acercado, los hemos conocido, y luego pues hemos tratado de escribir también algún pequeño microrrelato en el grupo.
Y en cuanto a otras actividades para la formación de los voluntarios habéis desarrollado, por ejemplo, la construcción de un árbol de libros, la máquina expendedora, la poesía visual, todo eso, ¿qué es?
Intentamos todos los cursos pues buscar actividades y acciones sorprendentes, ¿no? Que busquen la promoción de la lectura. Entonces, por ejemplo, este año el árbol de libros fue una actividad que realizamos en Navidad y que la hemos llevado también a otros grupos de tertulias literarias y de animación a la escritura, que era llevar un montón de libros y construir, igual que se hace un árbol de Navidad, pues con los libros ir haciendo una especie de abeto lector. Entonces cada persona aportaba un libro, comentaba por qué había traído ese libro, por qué era importante para él, y entre todos fuimos construyendo ese abeto lector, que luego le pusimos unas luces de decoración navideña, y que en lugar de colar bolas en el árbol, lo que colgamos fueron deseos relacionados con la lectura. La máquina expendedora es una máquina que tenemos en dos versiones, una versión pequeña y una versión más grande, y son máquinas que, igual que existen máquinas que expenden refrescos o que expenden tabaco, nosotros hemos creado una máquina que lo que expende son poemas, una máquina gratuita, y la tienes que alimentar con otro poema. Tú echas un poema en la máquina y la máquina en su interior tiene un rollo de poemas que, conforme la vamos cargando con poemas, va sacando poemas, expendiendo poemas que entregamos a la gente que se acerca a la máquina. Entonces nos hemos puesto en algunas calles de Valladolid, en algunas plazas, en algunos lugares, para que la gente pudiera acercarse a la máquina y le regalábamos un poema.
¿Y esa poesía visual qué es?
También el año pasado trabajamos algo de poesía visual, que es crear poemas en formas, crear poemas que tuvieran formas de flor, formas de árbol, formas de casa. Es decir, hemos trabajado a distintos autores de poesía visual, a los distintos autores. Por ejemplo, en Valladolid tenemos un autor que es Francisco Pino, nos hemos acercado a sus poemas visuales y luego los propios comandos hemos creado nuestras poesías pequeñas, poesías visuales. Y la idea sería hacer una exposición. No hemos encontrado aún el momento, pero seguro que lo encontramos. Hicimos también una acción que fue muy bonita a finales de este curso, que fue una acción que ha sido poner poemas de forma permanente en el suelo de la ciudad. El año pasado lo pusimos en una plaza de la ciudad de Valladolid y este año lo hemos puesto en las proximidades de un centro cívico de uno de los barrios, que es el barrio de la Victoria, que tiene una biblioteca que se llama Gloria Fuertes. Entonces hemos colocado, con colaboración del ayuntamiento, un poema de Gloria Fuertes en el suelo. Es un poema muy cortito que dice: si la realidad es gris, la pongo verde. Y entendemos que es un poema que tiene como una doble visión. Por una parte, es un poema que busca poner alegría a la realidad, que es una realidad a veces gris, a veces aburrida, ponerla de color, pero también es poner reivindicación, poner lucha, poner cambio a una realidad que a veces es excesivamente gris, excesivamente rutinaria, y nosotros lo que queremos con esa poesía es cambiarla, mejorarla, transformarla.
El equipo de campaña que utilicéis es llamativo.
Sí, nuestras armas, entre comillas, por eso nos llamamos comandos, son los libros, fundamentalmente la literatura, el tener en nuestra mano el poder que da un libro, y también tenemos una camiseta que hace ya tiempo que creamos, que es una camiseta de un color muy llamativo, que es el color amarillo, en el que tenemos dos lemas. Por un lado, en nuestra parte delantera de la camiseta pone: regálate un placer, lee, y por la parte trasera de la camiseta pone: comandos lectores. Y esas son nuestras armas, la ilusión por la lectura. Nosotros siempre decimos que abrir un libro, tener un libro en las manos, permite activar el cerebro, activar la voluntad, activar también la participación, y que tener un libro en las manos nos hace pensar, soñar, cuestionarnos la realidad, y en definitiva da un paso hacia una revolución silenciosa, que es la que hará que el mundo sea mejor.
En cuanto a los lugares donde habéis desarrollado esta actividad, son innumerables, desde autobuses, en la calle, hay un recorrido literario en la ciudad también, siguiendo estatuas, bibliotecas. ¿Qué destacarías tú de los lugares donde habéis aplicado esta iniciativa?
Pues sí, siempre intentamos salir a la calle, que se nos vea, que haya gente en la ciudad que le llame la atención a través de pintar un verso en el suelo, de hacer un recorrido, como has dicho, por estatuas que tiene nuestra ciudad, que son estatuas de escritores. La última acción que hemos realizado en el día 1 de junio, que la verdad es que fue una acción sorprendente, una acción lectora en un autobús urbano, la línea número 2, estábamos organizados y nos fuimos colocando en las distintas paradas que hace el autobús, las paradas entradas que son paradas bastante céntricas de la ciudad, y en parejas, en comandos de dos, nos estábamos colocando en las distintas paradas con la única arma de un libro. Entonces cogíamos el autobús con el libro y en el interior del autobús sencillamente leíamos, nos poníamos a leer. A la gente le llamaba mucho la atención, decía, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué estáis haciendo? Y decíamos, leer, nosotros nos gusta leer, pensamos que leer es una actividad revolucionaria, una actividad que puede modificar tu pensamiento, modificar la sociedad, y eso es lo que hicimos. Cuando llegamos a un punto final del autobús, que era la Plaza Zorrilla, es un escritor, ahí nos bajamos y la verdad es que gritamos nuestro lema y la gente de una manera espontánea se puso a aplaudir, les pareció pues algo divertido, algo bonito, y nos bajamos en la plaza y ahí realizamos una actividad final que también hemos estado trabajando durante todo el curso, que es un coro poético. El coro no es un coro de cantar, sino que es un coro de recitar poemas, pero poemas que en algún momento lo recita una sola voz, luego lo recitamos de forma coral tres o cuatro personas, luego de forma coral todo el grupo. Entonces es un coro de poesía, un coro de lectura. La gente se paraba a decir, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué es esto? Y nos parece que es una manera de promocionar y de extender el amor y la pasión por la lectura.
También habéis actuado en centros de mayores, en colegios, institutos, asociaciones de mujeres, asociaciones de inmigrantes. ¿Cuál ha sido la respuesta habitual de estos colectivos?
Siempre ha sido muy positiva. Hemos ido a esos centros y hemos hecho una pequeña actividad de animación lectora, o bien motivar con este coro poético que te comentaba, o bien proponerles un pequeño texto, una actividad de escritura creativa que ellos tuvieran que realizar, también hacer distintas técnicas literarias, un tautograma, un abecegrama. La verdad es que han sido diferentes técnicas y la acogida siempre ha sido buena. La lectura no tiene límite y a todo el mundo le llega. La verdad es que estamos muy contentos porque siempre nos han recibido muy bien y yo creo que hemos conseguido animar en algunos de esos centros a que continúen con actividades de lectura y de escritura.
¿Y al final de cada acto leéis algún manifiesto?
Tenemos un pequeño manifiesto que es una especie de pregón, un pregón que habla de los meses del año y es un pregón en el que se anima a leer y normalmente, además de nuestro lema, ese lema que decía que es los comandos lectores, leemos para ti de mil amores, sí que muchas veces terminamos leyendo ese pequeño texto que tenemos, ese manifiesto que asocia los meses del año a la lectura. Por ejemplo, comienza diciendo, bienvenido sea enero con libros junto al brasero, por febrero ventolero los libros en el alero. Y va citando todos los meses, me voy a ir ahora al mes en el que estamos, que sería por mayo florido, el libro divertido, por junio y San Juan, los libros del desván, y en julio caluroso, el libro amoroso.
¿Y qué iniciativas tenéis, María José, para lo que resta del año en Valladolid?
Nosotros funcionamos mucho por cursos, entonces con esta actividad del autobús lector hemos terminado lo que es la actividad de este curso y la retomaremos ya en el mes de septiembre. Ahora en verano nos separamos un poquito y tomamos unas pequeñas vacaciones, un respiro. Eso sí, seguimos leyendo, por supuesto. Entonces en el mes de septiembre retomaremos la actividad con propuestas y por ahí tenemos una idea que hemos tomado de una ciudad, creo que era latinoamericana, en la que vimos cómo en unas escaleras los diferentes peldaños estaban dibujados con los lomos de un libro. Entonces, en cada uno de los peldaños había un libro dibujado. Y esa es nuestra idea para iniciar la actividad del curso próximo, a ver si lo conseguimos. Sería solicitar que en algún espacio de la ciudad en el que haya unas escaleras podamos hacer una acción que tenga que ver también con lo artístico y sea dibujar, elegir diferentes libros y dibujar esos libros en las escaleras de la ciudad y promocionar la lectura a través de esa pintura.
Si algún excursante está interesado en ampliar información sobre este proyecto de Comando Lectores, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
A través de la página web que tenemos en FECEAB, que como hemos dicho al principio es la Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid. Yo creo que quizás es lo más sencillo contactar con la página web, que es www.fecea.org. Ahí también hay un blog en el que aparecen diferentes imágenes de todas las actividades que tiene la Federación y también del proyecto Comandos Lectores, y yo creo que es una buena manera para contactar con nosotros y para ponerse en contacto y poder participar de nuestras actividades.
María José Laria, una de las responsables de la iniciativa Comando Lectores de Valladolid. Gracias por tu participación en la Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir porque verdaderamente pensamos que la lectura cambiará a las personas y cambiará el mundo y lo hará mejor.
Un saludo, María José.
A ti y a todos los oyentes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Nadie elige ser puta, del que es autora Roser Herrera, colaboradora en el departamento de marketing de la revista Librújula, que ha sido publicado en Público. Dice así. La investigación llevada a cabo por Mabel Lozano en el Proxeneta nos sumerge en el oscuro negocio de la prostitución en España. No hace mucho, saliendo de una gasolinera, me vi obligada a parar delante de un club de carretera. En las plantas superiores todas las ventanas y persianas estaban cerradas y en la puerta tres tipos a los que uno no daría ni los buenos días en mitad del paseo de Gracia. Apuntaban sus cigarrillos y observaban de reojo mi vehículo. Me sentí incómoda y bajé la vista. Allí en el suelo vi algo brillante. Descendí del coche con cautela, lo recogí y me lo puse en la palma de la mano. Volví a entrar rápido y no pude evitar decirle a mi amiga, él vino a mí. Era una alianza de oro. Las dos sonreíamos ante mi ocurrencia, pero algo en aquel lugar no nos permitía reír demasiado. Dejando a Gayum de lado, empecé a pensar cómo debía ser el propietario del anillo, alguien a quien, por satisfacer sus deseos sexuales, le diera igual absolutamente todo. Primero, que la mujer lo hiciera únicamente a cambio de dinero, cuando en condiciones normales, si pudiera elegir, seguramente no le tocaría ni con un palo. Pero además, tratándose de un burdel de carretera, cerrado el edificio a cal y canto, sabiendo que la mujer con la que iba a mantener sexo estaba secuestrada, tal vez tuviera moratones o sufría agresiones y con seguridad era humillada y vejada a diario, ¿cómo alguien podía tener tan poca empatía con otro ser humano para follárselo a sabiendas de que no era libre para escogerlo? Cuando nuestro problema mecánico se hubo arreglado, salimos de allí zumbando e hice lo que hacemos la mayoría, olvidarme del tema y pensar en otra cosa. Meses después conocí a alguien increíble que no solo no lo olvida, sino que lucha para que algo cambie en nuestro país y esto deje de ser así, Mabel Lozano. Esta productora, guionista y directora de cine lleva 12 años luchando por los derechos de las mujeres, dirigiendo largometrajes documentales de denuncia, Voces contra la trata de mujeres, Chicas nuevas 24 horas, entre otros. Y su primer libro se titula El Proxeneta, editorial Al Revés. En él cuenta con todo lujo de detalles la historia real sobre el negocio de la prostitución en España. Mabel estuvo más de un año entrevistando a Miguel, alias El Músico, un exproxeneta que durante años regentó con otros socios algunos macroburdeles en nuestro país, en los que trajeron y explotaron a más de 1.700 mujeres. Según explica, inicialmente compraban las mujeres a redes de traficantes que les cobraban $6.000 por cada una. Pero pronto se dieron cuenta que si tenían a alguien en los países de origen, podían captarlas y traerlas ellos mismos y podían rebajar el precio a $1.000 por cada una. Así empezaron a importar mujeres de Latinoamérica, Colombia, Brasil, Paraguay y Venezuela. A lo largo del libro, El Músico cuenta cómo trabajaban. La primera regla que se aprende es a no mirarlas como tuyas, sino como la materia prima de tu negocio. Es importante no involucrarse en su vida más allá de lo necesario. De una botella de whisky salen solo 10 cuba libres, pero a cada una de estas esclavas sexuales se les podía sacar al menos 3 años de explotación. La explotación sexual de una mujer suele durar 3 años, como mucho. En ese tiempo hay que exprimirlas al máximo. Después hay que desecharlas. Una mujer bonita se puede usar muchas veces. Basta con lavarla un poco para que sirva para el siguiente. Pero cuando pasa el tiempo y pierde sus encantos, no vale para nada. A una botella de whisky el paso del tiempo la revaloriza, pero a una mujer no. Y menos cuando sufre tanto como las nuestras. Hay que ser muy consciente de que tiene fecha de caducidad y alquilarlas tantas veces como sea posible, e incluso venderlas antes del día señalado. Se hicieron con un proveedor en Colombia, el negro James, que se encargaba de la captación de las mujeres en su país. La mayoría de las chicas que traían eran muy jóvenes y nunca antes habían ejercido la prostitución, pero él las convencía de que lo hicieran en España a cambio de mucho dinero. Las convencían de que podrían ahorrar muchísimo y así ayudar a su familia. Todo era mentira. Miguel dejó el negocio tras enamorarse de Michelle, una de aquellas chicas, no porque de repente fueran una familia feliz, sentados frente al televisor en pantuflas, sino porque el amor lo cambia todo y sentir algo por ella le hizo darse cuenta de que aquellas chicas eran personas. Las humanizó y dejó de verlas como ganado y al hacerlo no pudo continuar. Denunció a sus ex socios, pero los locales que regentaban, los chochales, como lo llamaban ellos, siguen abiertos y en pleno rendimiento. Es un negocio tremendamente lucrativo, no en vano es el segundo negocio ilegal que más millones de euros en negro mueve al día, solo por detrás del narcotráfico. Una máquina de hacer dinero en la que muchos están implicados, según su testimonio, médicos, abogados, banqueros, policías, jueces. Una vez las mujeres están aquí, las obligan a devolver el dinero del viaje a España y, además, les hacen pagar una diaria por ejercer la prostitución en el local, alimentarse y dormir. A esta cantidad hay que sumarle el pago de absolutamente todo lo que necesitan. Peluquería, condones, sábanas, lubricantes, abortos. El día que la mujer no puede trabajar por el motivo que sea, la deuda va aumentando. La libertad es una zanahoria inalcanzable, una quimera soñada y día a día cada vez se van hundiendo más y más en la miseria hasta que llega un momento en el que pierden la esperanza y caen en las drogas, en el alcohol o tratan de suicidarse para que acabe ya aquel sufrimiento insoportable. El Proxeneta es un libro que se devora en un momento, una narración rápida y desasosegante, contada en primera persona desde el punto de vista de Miguel el músico, con la que en más de una ocasión se siente al borde del llanto y se hace necesario dejar la lectura, evadirse, respirar y tratar de dejar de sentir esa desazón. Pero con el que uno llega a conocer perfectamente los entresijos de este mundo perverso y a todos los que forman parte de él, las chicas, los proxenetas, los colaboradores necesarios y, cómo no, los puteros. En todas esas horas mantuve numerosas conversaciones con todo tipo de puteros de muchas clases sociales y distintas edades, empresarios, curritos, delincuentes, policías, médicos, enfermeros, hombres ricos, pobres, desempleados, casados, maduros, viejos, solo tienen un rasgo en común. Pagan por el sexo y deshumanizan a la mujer, convirtiéndola en un producto de usar y tirar sin que les importe nada. Una obra necesaria para denunciar una situación injusta y alegal que sucede diariamente y es permitida por una sociedad y un Estado que mira hacia otro lado, de la que ahora ella misma acaba de rodar un largometraje documental. Un último dato preocupante. Cuenta Mabel que el perfil del hombre que frecuenta estos lugares ha cambiado. Si bien antes eran hombres mayores, casados y con cierto poder adquisitivo, ahora hay hombres de todas las edades. Y es que, lejos de haber pasado demasiado de moda, muchos burdeles organizan fiestas y tratan de hacerse atractivos para los jóvenes, que tras haber consumido horas de pornografía en las que la mujer es un mero objeto del placer masculino, que gime y sonríe independientemente de la destreza y preocupación del hombre por hacerla disfrutar, ha normalizado tanto la cuestión que quieren ser ellos los protagonistas de la película. Todos deberíamos ser más como Mabel y poner nuestro granito de arena en no considerar normal algo que no lo es. Luchar contra la esclavitud y la explotación sexual en pleno siglo XXI. Y cuando alguien habla de normalizar y legalizar la prostitución, deberíamos, igual como hace ella, preguntarle al interlocutor: ¿entonces tú qué prefieres? ¿Que tu hija sea licenciada en Derecho o puta? Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Nadie elige ser puta, del que es autora Roser Herrera, colaboradora en el departamento de marketing de la revista Librújula, que ha sido publicado en Público. Por decisión de la Administración española, en los próximos días atracarán en el puerto de Valencia los buques que transportan a 629 inmigrantes rescatados por el barco Aquarius en las aguas del Mediterráneo. Debido a que tanto Italia como Malta no han permitido la acogida de estos inmigrantes, la mayoría subsaharianos, en su territorio. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Me parece muy bien, es una buena propuesta que ha decidido Pedro Sánchez, ya que son seres humanos que deben tener un sitio donde vivir en condiciones como toda persona, porque está en la Declaración de los Derechos Humanos, que todo el mundo tenga derecho a asilo, a comida, a una vida digna, que se les diese un puesto de trabajo y unas condiciones estables, pero no sé qué pueden hacer con ellos, que no se les lleve a otro sitio y vayan... Yo creo que se necesita una buena organización con este tema y se debería llamar a un grupo de expertos para que lo hiciese. Estaban en la deriva, no sé si 100 y pico menores de edad, 7 mujeres embarazadas, el resto era hombres. Yo creo que sí que han hecho bien, pero hay mucho conflicto político porque, de hecho, el presidente de Italia no puso un tuit como que menos mal que al final han acabado en España. Entonces me parece que ese tipo de actitudes debería hacer que se replantease la dimisión. También que se replantease ser un humano, porque no sabe si algún día le puede pasar a alguien cercano a él. Si la Unión Europea no se quiere meter en el tema, pues será porque sabe que va a haber conflicto político con otros países, que se le van a echar encima, que les van a pedir mucho dinero para la acogida de los refugiados. La Unión Europea no creo que quiera soltar dinero. Respecto al efecto llamada, yo creo que depende también de lo que quieran los gobiernos. El gobierno de España tendrá que dejar algún tipo de mensaje para estipular lo que quieren hacer, tanto con los que han venido como los que pueden llegar.
Las cosas hay que llevarlas con moderación. Hay que tener en cuenta que puede haber un efecto llamada y que lo que tenemos es para repartirlo entre nosotros y con los demás. Mi abuela decía, donde comen 4, comen 5. Pero, sin embargo, hoy en día queremos televisión, queremos coches. Los políticos son los responsables. Los políticos solo dicen lo políticamente correcto. Ellos tienen su oficio, pero al final las cosas salen o no salen. Cuando salen las cuentas, salen al final. Y si no salen al final, no salen. Entonces nosotros nos regimos por un sistema, ya veremos qué pasa. Porque tropieza, por un lado, la solidaridad con el egoísmo. Es como funciona la sociedad. Es decir, grupos que son solidarios entre sí y que compiten con otros. La verdad es que las diferencias que hay económicas entre los diferentes mundos, no sé si ahora se dice norte o sur, son enormes. Pero también hay que llamar la atención a los dirigentes de esos países que procuren que salgan adelante, que también tienen una responsabilidad muy grande. Yo soy hijo de aquellos emigrantes que se produjeron después de la Guerra Civil. Mi abuela vivía justo donde estaba el frente de la Batalla de Teruel y acabamos viviendo aquí. Y fuimos recibidos muy bien porque esta tierra recibe maravillosamente. Los valencianos ciudadanos reciben muy bien y eso me hace considerar las cosas, pero hay que tener también cabeza y a veces ir un poco más allá de lo políticamente correcto.
La noticia que no me dejó de sorprender de los 600 compañeros y compañeras africanos con los niños y con las 6 o 7 mujeres presumiblemente violadas, primero me parece un golpe de efecto del gobierno, segundo yo lo apoyo y estoy en una lista de voluntarios que Oltra Ribó y todos quieran estar en el tema, al final decide el de interior, es decir, Marlaska. Por otra parte, será un toque de campana para decir aquí estamos nosotros y los neofascistas italianos tiran a cualquier persona al mar, es probable. Hay otro buque que me he enterado que está con más seres humanos en precarias condiciones y otros que van a venir. Todos van a venir aquí, se les va a coger en Valencia o en el País Vasco en condiciones, o van a ir al CIES o al Orcetis. Esto puede crear un gran precedente. Yo estoy esperando que juzguen o que condenen a todos los que se comprometieron a que entraran casi 20.000 seres humanos el año pasado y creo que no llegaron a 1.900. Eso se ha quedado ahí en el aire, entre votaciones, partidos de fútbol y sobre todo ignorancia, mucha mala intención. El futuro que nos espera, yo ya lo comenté, cada vez van a venir más en más precaria de situación porque estamos esquilmando África. El otro día tuvimos una charla acerca del coltán y si se reconvierten los coches normalizados en coches eléctricos, que hay unos 900 millones en el mundo, de lo que se sustenta los coches eléctricos es litio. El litio se está acabando. ¿De dónde vamos a sacar el litio? De África. La ciudadanía de Valencia, yo creo que por la reunión que fue la primera hace 2 años y medio en un colegio que hay por el centro, que fuimos más de 800 personas, había gente dispuesta esa misma noche a coger el coche e ir y sacar a gente de Siria. Por otra parte, creo que hay infraestructuras tanto en España como en Europa como para albergar a miles de personas. Igual que el planeta, ahora somos 7.500, los últimos datos que me ofrecieron a mí el domingo en la Feria Alternativa es que aquí cabemos 10.000 millones, si hay un equilibrio en cuanto a comida y en cuanto a justicia. Yo estoy en el grupo de ayuda, no sé cuándo nos avisarán, de todas formas dicen que como pronto son 3 días, hay gente que está quemada, intoxicada por las gomas de las barcazas. Yo personalmente estoy expectante, yo no creo que toda la ciudadanía esté a favor de que entren aquí. Lo siento, pero creo que hay mucho racismo. Lo noto aquí en la calle y en la facultad. A los hermanos y hermanas negras y negros, no a los jugadores de baloncesto, les llaman la gente de color.
A mí me parece bien, sí. Son personas igual que nosotros y tienen todo el derecho de estar aquí también. Aquí también hay muchas personas que no están de acuerdo, pero hay muchas otras que sí que lo están. Hay gente que se lo ocurra y se busca su trabajo también, como cualquier español. Por guerra, supongo, o por economía mala para poder subsistir allí, vienen en busca de algo mejor. Sería una cuestión de todos y que se terminará la guerra y poder que el país se desarrolle como cualquier otro país.
Me parece estupendo, es lo normal, ¿no? Una vergüenza lo que hace Malta y lo que hace la Unión Europea. Pasan de todo. Es todo postureo, es mentira. De sentido común y natural y punto. Y no hay nada más que hablar. Es algo tan sencillo como blanco, blanco. Que venía a ayudarles y punto. Hace 50 o 60 años un barco nuestro se fue a Chile con los refugiados republicanos. Es lo mismo. También es cierto que hay mucha, en Italia hay muchísimo, mucho más que aquí. Y los gobiernos no tienen vergüenza. Seguimos tirando el dinero y dilapidando dinero y se roba aquí, se roba en Italia, se roba en todos los sitios. Es una cosa rancia ya, o sea, ya huele. Aparte está la iglesia. El arzobispo de aquí se ha comprometido el hombre a regentes.
Reconozcamos que es una labor positiva. Lo que no entiendo muy bien es por qué países como Italia y como Malta no son receptivos. Es una labor humanitaria, hay que entenderlo. España no está captando esa cantidad de inmigración como está captando tanto Italia como Malta. El punto de que directamente nos traigan aquí a Valencia, calculo que eso lo tendrán ya muy estudiado con la idea de distribuir, porque ya he leído también que el País Vasco creo que va a absorber un 10%. Y entonces, bueno, pues 600 personas, 629 exactamente, no son un volumen de gente preocupante para un volumen de 48 millones de habitantes. Es que creo que la cuestión humanitaria no tiene que ser política, es humana. Entonces la política aquí no tiene que pintar nada. Sea el Sánchez, sea el Rajoy, o sea el Podemos, o sea la madre que los parió. Con los millones que se manejan, con la cantidad de fraude que hay y sigue habiendo. Lo ha habido desde luego y lo sigue habiendo. 600 personas Para mí es más un problema de ubicación, o sea, no económico. ¿Dónde la colocas para que tengan un futuro? El presente está solucionado, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿15 días? ¿20 días? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Y aquí a medio año? ¿Qué los vamos a ver? ¿De manteros? Para mí el problema de 600 como de 6.000 personas no es, es ubicación para que esta gente viva, trabaje y crear una familia. Yo creo que el problema económico no es tal. Vamos a ver si nos gastamos en 4 cervezas por ahí, 4 cafés todos los días, 10, 20 euros, y esa gente malvive, pienso que como refugiados, porque esa gente, lo que está pasando, no se lo deseamos a nadie. Todos somos humanos, tenemos familias, tenemos hijos, y son situaciones muy violentas. Ves los medios en los que se desenvuelven, cómo vienen, la cantidad de muertes que tienen. No es agradable vista desde nuestra comodidad, de nuestra visión, como gente que más o menos tenemos un nivel medio y vivimos con todos los medios a nuestra disposición, y esta gente no tiene nada. Entonces, si tiene que haber los suficientes medios políticos, sobre todo, es que sí que tiene que intervenir, si no la política, todo en general, para que esta gente sea bien acogida, sea independientemente de la ideología del partido que quieras. Luego está lo que a veces comentamos mucha gente, y tú también posiblemente y todos, ¿y por qué no nos los repartimos? Eso es más fuerte y más delicado. Sería para analizarlo de otra manera, pero en principio sí, yo creo que esa gente se le tiene que proteger, se le tiene que ubicar y en principio tratar de que se integren. Occidente, claro que tiene mucha culpa, porque Occidente se preocupa más de su explotación que de su ayuda. Entonces se han explotado muchas zonas, muchas minerías, sobre todo el continente africano. ¿Y qué pasa? No se ha invertido. Si son zonas que posiblemente agrícolamente no sean pobres, es cierto que están también zonas con sus desiertos, pero ves que hay países que tienen una pluviometría, un clima aceptable para poder desarrollar y esa gente que siga produciendo allí, pero eso no se ha cuidado, no se ha tratado, y la gente se les ha dedicado a explotarlos, y prontamente costará muchos, muchos años que esos países salgan. Además, también son países dominados un poco por la corrupción, por el fraude. Occidente tiene mucha culpa. Va.
Que venga la gente de fuera, quien venga, que bien acogidos son. Lo que pasa es que para la gente que dicen son racistas, dicen que taponan esto, que son taponan porque precisamente España es el país al que van, pero de todas formas España somos un país solidario, que aceptamos a las personas que vienen de fuera, refugiados, extranjeros, todo lo que viene. Y el tema de la inmigración es importante, porque somos un país que acogemos las inmigrantes que vienen de muchos países que lo están pasando mal y vienen a mejorar la calidad de España, una calidad de vida. Yo haría eso, yo si me fuera de España, yo haría una calidad de vida que pudiera estar mejor en un sitio. Por ejemplo, el tema de ayudas sociales, que aquí en España está la cosa muy mal, yo me iría a Finlandia, Dinamarca, que hay más ayudas sociales, que no te dejan en la calle. Aquí en España, el momento que tú un alquiler no puedes pagarlo, pues en el momento te vas fuera. Pero en otros países, como español, me lo estaría planteando, porque sabes que te dan facilidades y eso es importante. Cada uno tiene un caso, uno tiene situaciones políticas, otros problemas económicos, y siempre buscamos una mejor calidad de vida.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique. Hola, bona vesprada a totes i tots les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Antes de empezar el programa de hoy, un recuerdo para la tragedia social y política en Guatemala tras la erupción del Volcán de Fuego.
El día 3 de junio por la mañana, el Volcán de Fuego, uno de los más impresionantes de Centroamérica, ubicada en el centro sur de la ciudad capital, explotó con una fuerza que nadie esperaba. Las columnas de humo y cenizas llegaron a alcanzar más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Había retumbos, ríos de lava y flujo que avanzaba a 40 kilómetros por hora, alcanzando ríos y poblados, y lo destruyeron todo a su paso. 109 muertos, 58 personas heridas, 200 desaparecidos, 12.277 evacuados.
El presidente Jimmy Morales anunció ante la catástrofe: me da vergüenza decirlo, pero no podemos contar con un solo centavo para emergencias. Todos los afectados son indígenas. Pero el periodista Julio Serrano decía: no fue el volcán, ni fue el río, ni fue la lluvia. Fue que la tierra está condensada en pocas manos y la pobreza distribuida en millones de personas. Fue que la corrupción autorizó construir ahí y no allá. Que la deforestación se comió la montaña. Que los protocolos fueron ineficientes. Que por estructura tenemos gobernantes de turno y no profesionales de carrera. Esa es la tragedia.
El tema de hoy es la llegada del barco Aquarius a Valencia con más de 600 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo.
Está con nosotros Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir al programa, que sabemos que ahora estáis muy atareadas. En primer lugar, nos interesaría que nos dijeras, Valencia Acoge, como venís trabajando muchos años ya con los inmigrantes, ¿estáis dentro del programa de acogida?
Como bien dices, en Valencia Acoge llevamos 30 años trabajando con personas migrantes, el año que viene es nuestro 30 aniversario. Desde el 2016 trabajamos en el programa de protección internacional con dos pisos de primera acogida, uno con tres plazas de hombres y otro con cuatro plazas de mujeres solas.
¿Cómo veis la llegada de inmigrantes a Valencia?
Supongo que te refieres al tema del famoso barco. Nos alegramos mucho de que estas personas hayan sido rescatadas y de que se les haya dado una salida a esa situación tan terrible de estar allí en el mar y que no te dejen desembarcar. Nos parece muy importante que haya habido esa respuesta, pero nos parece también que si solamente se queda en esto es una anécdota. Y lo que nosotros esperamos de las políticas migratorias del Estado español es que cambien, y que cambien, y es un poco incoherente pensar en esta acogida cuando seguimos cerrando la frontera sur, poniendo concertinas, haciendo devoluciones en caliente y restringiendo de una manera tan tremenda los derechos de las personas migrantes. Esperamos que esto sea un primer gesto que realmente tenga después una respuesta coherente en las políticas migratorias.
¿Qué opináis de la actitud de Europa ante el problema migratorio?
La actitud de Europa ha quedado muy retratada en este caso cuando un país miembro de la Unión Europea, Italia en este caso, ha decidido no acoger a estas personas y no pasa nada, porque realmente la política común europea es la externalización de fronteras y todos sus esfuerzos están centrados en no permitir llegar a las personas migrantes a nuestras costas, a nuestros países. Esto lo ha hecho Italia porque la Unión Europea se lo permite. Dentro del arco posible de actuaciones de los países está tanto el rechazar a estas personas como el acogerlas. Es decir, no existe una defensa de los derechos humanos en las políticas migratorias de la Unión Europea, sino que cada país interpreta, dependiendo de sus necesidades y de su electorado, cuáles son ese marco en el que se van a mover con respecto a los derechos humanos.
Cuando quieren que Europa, el déficit, que se controle, y sin embargo en sí hay sanciones y cómo nos han controlado a todos. Y sin embargo, ante esto, cada uno hace lo que le da la gana, ni hay sanciones ni hay nada.
Cuando todos los países aceptaron una cuota de personas refugiadas que iban a acoger en sus países y esta cuota no se cumplió, ya se vio la laxitud con la que se trabaja en estos temas en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí es cierto que cada vez que hay un ajuste de déficit y no se cumple, hay unas sanciones económicas. Yo creo que es la medida de la importancia y la medida del objetivo que realmente tiene la Unión Europea en sí mismo, como colectivo. Es una unión económica que defiende las fronteras en función de una supuesta viabilidad económica de los países y no atiende a otros derechos superiores.
La llegada de este barco, hay como una controversia de que hay quien piensa que hay que hacer un recibimiento, que vean que nosotros que les esperamos. También habían dicho que España 2000 iba a ir en contra, pero también estaban diciendo si vamos allí todos, y un gran recibimiento puede parecerles también a ellos como si fuera un circo, todos a ver cómo vienen, a ver qué hacen. ¿Cómo lo veis?
Nosotros en Valencia Acoge pensamos que es fina la línea entre la alegría que pueda sentir la población por acoger a estas personas, ese volcarse de la población en esa acogida y montar un poco pues esto, un espectáculo que a nosotros no nos parece adecuado. Las organizaciones que tienen que estar allí son las que tienen que garantizar que se cumplan la legalidad y que todas las personas tengan reconocidos sus derechos desde el mismo momento en el que toquen puerto. Eso es lo importante. Todo lo demás entra dentro del engalanamiento de calles y fachadas que muchas veces también a veces promueven los poderes públicos pues para visibilizar sus actuaciones. Pero nosotros pensamos que eso es algo muy secundario y que realmente eso no revierte en la correcta acogida de esas personas. ¿Qué pasa cuando se acabe ese jolgorio, esa manifestación de alegría y llegue la realidad? La sociedad civil tiene que asumir que tiene una función de control sobre las políticas públicas y una exigencia sobre qué es lo que pasa con las personas, qué pasa con los derechos humanos. En este país hemos tenido un retroceso de esos derechos durante mucho tiempo y es que la defensa de los derechos humanos no es compartimentos estancos. No vamos a defender los derechos de los migrantes y no los de otros colectivos. La defensa de los derechos humanos es un global y aquí ha habido un retroceso general. No solo para las personas migrantes, no hay más que hablar de la ley Mordaza o de otras leyes que estamos padeciendo. Por eso yo pienso que hay que canalizar muy bien la ayuda de las personas, hay que hacer por parte de las administraciones públicas su trabajo. Nosotros tenemos que favorecer, facilitar y vigilar ese trabajo para que sea el correcto, para que se defiendan los derechos de las personas. Todo lo demás, yo entiendo la buena voluntad de la ciudadanía y que quieran estar ahí, no sé hasta qué punto. La verdad es que yo personalmente no tengo una postura, porque entiendo una parte y la otra. Pero tampoco creo que este gesto merezca que todos nos alegremos como hasta el punto de olvidar que siguen habiendo CIEs, que sigue habiendo persecución, que las fronteras siguen estando cerradas y que estos casos excepcionales pueden quedarse en mera propaganda y tenemos que trabajar para que esto no sea así.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchas gracias por invitarme.
Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valenciano. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo porque sabemos cómo vas estos días. Vuestra organización viene trabajando muchos años con los refugiados. Entonces, ante esta situación que tenemos en estos momentos, ¿cómo lo veis?
Como bien comenta CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia y en el resto de España, venimos trabajando desde 1979, venimos trabajando por y para las personas refugiadas en la defensa del derecho de asilo. Y creo que es muy importante recalcar que en aquel momento, en los 70, fueron refugiados de las dictaduras de Chile, de Argentina, las personas que veníamos acogiendo en España. Daros cuenta, Chile, Argentina, Uruguay, las dictaduras de aquel entonces eran personas que huían y eran acogidas aquí y ahora son gente que huye de otros lugares del mundo, ni más ni menos. Son los mismos refugiados en diferentes lugares del mundo que finalmente buscan países de protección. Y en esas estamos, en la acogida y en la inclusión, en que ellas y ellos puedan estar aquí con nosotros con las mejores condiciones posibles, sabiendo que han tenido que huir de sus países.
Jaume, ¿cómo valoráis la respuesta de las administraciones ante la llegada del Aquarius?
La llegada de este barco, que llegará a Valencia el sábado, hay que marcarla dentro de los miles de personas que están llegando a las costas. Venimos anunciando que mientras no existan las vías legales y seguras, es decir, fórmulas por las que las personas puedan venir aquí sin tener que pagarle a las mafias y jugarse la vida en el mar, mientras eso no suceda, pues continuará pasando lo que hemos visto. barcas que intentan acudir, llegar a las costas europeas con países que se cierran en las fronteras. Lo que está sucediendo es un cierre de fronteras, una externalización de las fronteras, que lo que provoca es dificulta cada vez más el acceso de estas personas a Europa, les hace la vida más complicada, las mafias ganan más dinero y por eso pedimos estas vías legales y seguras. Lo que ha sucedido es que Italia se ha negado a socorrer a un buque que estaba en alta mar, se ha negado y España en este caso ha aceptado. También España ha dicho que esto es un hecho excepcional y que no es algo que va a repetir. Entonces hay que enmarcarlo en ese sentido. Hay que aplaudir a las autoridades valencianas, también españolas, que han accedido a que este buque llegue al puerto de Valencia, pero a su vez hay que denunciar claramente las políticas de la Unión Europea y en este caso concretamente de Italia, porque los países son firmantes de las convenciones y por tanto se obligan, tienen que socorrer además a las personas en el mar. Es por todo ello que la valoración del hecho en sí de la acogida del buque es positiva, pero es muy negativa respecto de las políticas de los estados. Esa es un poco la principal reivindicación.
Esto que has nombrado de Europa contrasta ante hechos así, cómo reacciona de templado con los estados y luego cómo reacciona cuando es lo del déficit o cuando pone sanciones y ante esto se queda callado.
Los países, por ejemplo, también pasó con el tema de las cuotas de personas refugiadas mayoritariamente de Siria, pero también de otras nacionalidades que tenían que aceptar los estados, como es algo que podían hacer o no hacer, muchos estados decidieron no hacerlo. Como no es una obligación, como no hay sanciones en estos casos, lo que hacen los países es que en materia de derechos humanos, de acogida de personas refugiadas, incumplen sistemáticamente. Sobre todo estamos viendo que los países del este de Europa, la mayoría controlados por partidos de extrema derecha actualmente, están diciendo que no quieren saber nada de cuotas de refugiados. Los países del sur, como Grecia, Italia y demás, están diciendo que este es un problema que no es solo un problema de los países del sur, sino que es un problema de la Unión Europea. Hablamos siempre de problema desde el punto de vista para poder explicar un poco la situación. Nosotros lo que pedimos es un sistema europeo común de asilo, el sistema SECA, en el que haya una acogida y una atención a las personas, además de esas vías legales y seguras. Esto no puede ser que cada país haga la política como le dé la gana, hay que estar coordinados en este sentido, primero para socorrer a las personas que puedan estar en el mar, segundo para acoger y después para la inclusión de estas personas. Esto unido a una política de vías legales y seguras para todas las personas que huyen de situaciones de desprotección y de persecuciones.
¿Tú crees que estamos preparados para acoger a toda esta gente?
Las personas refugiadas, casi el 90% de ellas, están en países en vías de desarrollo. Es decir, el principal país en personas refugiadas que han llegado allí es Turquía. El segundo es Pakistán y el tercero es Irán, que a su vez son países emisores. En cambio, Europa, de 500 millones de habitantes, apenas acoge a un porcentaje muy pequeño de personas refugiadas. ¿Cómo no vamos a estar preparados para la acogida de personas? O sea, somos capaces de organizar eventos deportivos, mundiales de fútbol, macroconciertos de 100.000, de 200.000 personas, montamos lo que haga falta y no somos capaces de acoger a miles de personas que perfectamente, de una manera organizada entre los estados, poniendo los recursos que se necesitan, por supuesto que es posible acoger a estas personas. Y además, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es no contribuir a generar desplazamiento forzado. Es decir, no ir a expoliar a ningún país, no venderle armas a países que sabemos perfectamente que violan los derechos fundamentales, no colaborar con estas políticas de estos países, no desestabilizar países, porque de esta manera haremos que esas personas no tengan que huir. Entonces tenemos que hacer todo esto y cuanto antes nos pongamos mejor, porque el futuro nos espera que también los refugiados, por motivos medioambientales, sean centenares de miles. Entonces tenemos que preparar para un mundo diferente al que estamos creando.
¿Crees que esta acogida que ahora se va a dar puede dar lugar a diferencias entre los inmigrantes que ya están aquí como irregulares y los que llegan ahora?
Podría pasar, por eso ayer mismo en la reunión de la comisión estuvimos comentando que queríamos saber qué documentación se les va a dar, porque lo que no nos gustaría es que estas personas llegaran, bajaran del buque, decidieran irse a otros países de la Unión Europea o lo que fuese y fueran detenidas en la estación de autobuses y metidas en un centro de internamiento, los CIES, donde se expulsa a las personas. Entonces queremos que se les dé alguna documentación a estas personas para que vean que están en situación regular en España. Finalmente se les va a dar un documento que dice que una cita para pedir asilo y después ellos van a decidir si quieren pedir asilo o no, y si piden asilo entrarán en el sistema común como los demás, es decir, que se va a estudiar su caso. un poco la suerte que van a tener dentro de toda la desgracia de la huida, del viaje que han tenido, es que cuando lleguen aquí pues van a tener una acogida con las organizaciones preparadas y demás, pero efectivamente llegará un momento en que ellos tendrán que decidir si quieren solicitar asilo o no, y finalmente el Estado español les dará o no les dará, de forma que si les deniega el asilo en el futuro, podrían finalmente ser devueltos a otros países a través de los procedimientos sancionadores para el caso de que se quedaran sin documentación. Como bien has apuntado, lo que queremos remarcar de esto es que no queremos generar refugiados de primera y segunda categoría. Estas personas que van a llegar de forma organizada esta vez, pues son las mismas personas que huyen y que llegarán este mismo fin de semana en embarcaciones por la costa, a las costas andaluzas, y que tendrán que ser atendidas también. Y esperemos que todas las personas que tengan que llegar a las costas españolas, que se juega la vida cuando piensan que el mar es más seguro que la tierra, será porque necesitan protección y, por tanto, hacerles una buena acogida y una buena inclusión.
¿Qué propuestas tenéis para evitar estas desigualdades que vulneran los derechos humanos? Aunque ya me has contestado mucho, ¿tienes alguna propuesta más?
Sí, por supuesto, porque entendemos que si se orquestara una política de asilo mucho más garantista, pues, por ejemplo, habría que entender que las vulneraciones de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, también estas personas que huyen por todas estas circunstancias se merecen algún tipo de protección. Me refiero yo a que la Convención de Ginebra del 51 es una ley muy antigua que entendía que solo podían ser refugiados o solo merecían algún tipo de protección las personas que huían de persecuciones por motivos étnicos, religiosos, políticos, nacionales y demás, pero entendemos que actualmente hay muchas otras formas de persecución, temas de género, orientación sexual, violencia de género, refugiados medioambientales, la vulneración de sus derechos económicos, sociales o culturales. Cuando alguien no tiene acceso a la educación, a la sanidad, a un futuro digno y demás, pues debería de tener algún tipo de protección. Tendríamos que ver cómo encajar y demás, pero efectivamente se tiene que ampliar al máximo la protección a las personas que huyen de otros países.
Y por último, ¿cómo ves esa controversia que hay de que unos piensan que hay que ir a hacer un gran recibimiento y decirles pues que estamos contentos de que vengan, y la otra gente que piensa, para ver cómo vienen, que a lo mejor no es bueno?
Yo creo que el discurso cada vez se va centrando más y está cada vez más claro. Esto no es una cuestión de ir a tomar fotos ni hacer grandes fiestas. Tenemos que dejar trabajar a los profesionales de esta materia, en este caso la Cruz Roja, la primera acogida, y después las demás entidades como CEAR y otras, las que nos podemos encargar en las siguientes fases de estas personas, que somos las organizaciones especializadas. Y creo que el discurso se está centrando más en decir, muy bien, como acción por la urgencia de este buque que estaba en alta mar, pero no olvidemos que continuamos externalizando fronteras, dificultando el acceso, continúan existiendo las devoluciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento. El mismo gobierno que ha podido hacer esa política de hacer que el buque atraque en Puerto de Valencia, pues es el mismo gobierno que tiene que aspirar al cierre de los centros de internamiento, a la prohibición de las devoluciones en caliente, etcétera. Entonces vemos que el discurso va a ser cada vez menos de una gran bienvenida para convertirlo en una acogida digna desde los profesionales, pero a su vez una crítica a la vulneración de los derechos humanos, que es donde creemos que tiene que estar.
Jaume, esperamos seguir contando contigo para seguir con este tema.
Muchísimas gracias, compañeras.
Ha estado con nosotros Jaume Durà, que es coordinador de CEAR País Valenciano.
La agenda de los próximos días: el domingo 17 a las 12 de la mañana, concentración en Jardines de Viveros, en la entrada por Blasco Ibáñez, en apoyo a las marroquíes trabajadoras en los campos de fresas de Huelva. El miércoles 20, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 7 de la tarde, conferencia de Óscar Calvo, Guerra e Historia, discurso sobre memoria, archivo y verdad en Colombia. El jueves 21, a las 8 y media de la tarde, en el Cine Lis, documental Gas de Árabes, el otro lado de la Tierra Prometida, y posterior coloquio con miembros del BDS. El lunes 25, a las 7 y media de la tarde, en Cersala Roger de Flor 8 Bajo, conferencia de Henry Morales con el título La situación política y crisis humanitaria en Guatemala tras la erupción del volcán de fuego. Y el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per la vostra atenció.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha. Vamos, oh, sí, sí, vamos. Aquí estamos de pie.
Ya vienen los senadores de ese bar de los secanos, de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar,
son las connotaciones positivas y negativas que pueden derivarse del ámbito rural, desde estar en contacto con la naturaleza hasta la falta de servicios u oportunidades para lograr un puesto de trabajo. Canto Blanco es el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a difundir proyectos innovadores en el medio rural. En la edición de hoy conoceremos la iniciativa empresarial Panadería La Ártica, galardonada con el Premio Nacional de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2015. Tenemos al otro lado del teléfono a Maite Rodellar, propietaria conjuntamente con su hija Olaya y su esposo Enrique, de Panadería La Ártica. Buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar sobre la población. Panadería La Ártica está situada en la provincia de Huesca y en la comarca somontano de Barbastro. ¿Pero qué población tiene?
Es muy variable la población. Si nos remontamos al invierno, de lunes a viernes estamos muy poquitos. Son dos municipios muy pequeños conjuntamente en el mismo ayuntamiento, Padiquero y Alquezar, y no llega a 300 personas lo que están censados. Y de esos 300, pues viviendo de lunes a viernes en invierno, todavía muchísimos, muchísimos menos, porque hay la poquita gente joven que hay, que está en poblaciones un poquito más grandes, en la época de la Revolución Industrial o cuando Alquezar no tenía mucho trabajo, de mis generaciones, marchó mucha gente y ahora vuelven el fin de semana. O sea, los fines de semana nada tiene que ver con el fin de semana de los locales, independientemente ya del tema vacacional por el turismo que acogemos, tanto nacional como extranjero.
¿A cuántos kilómetros está de Huesca?
Es una hora, aproximadamente sobre 90 kilómetros.
Y está situado en la margen derecha del río Vero. Pero sí. ¿La economía de la localidad a qué se dedica?
El tema agrícola y ganadero hace muchos años que pasó. Hay cositas que alguno tiene como un apoyo, como una ayuda, pero que puedan vivir de la ganadería y de la agricultura, absolutamente. Se vive el 99,9% del turismo. Sector servicios, por la afluencia que tenemos de todo tipo. Hostelería, por el tema del barranquismo, hay mucho guía de barranco, hay muchas empresas que viven de esto, muchas familias gracias al turismo.
Si hablamos, Maite, del turismo, tenemos, por ejemplo, el castillo La Colegiata, que se declaró Monumento Histórico Artístico Nacional en 1966, ¿no?
Sí, tenemos un patrimonio muy importante. El sector que nos visita de turistas viene por muy diferentes puntos. Sí que es verdad que la gran mayoría viene por el tema del barranquismo, del senderismo, de los deportes de aventura en general, pero luego hay otro sector muy apasionados, cada uno lo suyo, por diferentes. Tenemos una comarca que es muy rica, del tema bodeguero, por ejemplo, en muy poquitas hectáreas, el Consejo Regulador de Denominación de Origen del Somontano, unos vinos muy buenos, otros por el tema ornitológico, en el Parque de Guara habita una diversidad muy grande de pájaros y de ellos, algunos casi están solos en nuestra población, a pie de coche, de que lo puedan sacar y fotografiar. En
Maite, es una zona de especial protección de aves, zona cepa,
sí,
¿no?
Exacto, sí, pues decía que tenemos turistas que vienen por el tema ornitológico, por el tema cultural, por el tema deporte de aventura, o sea, es bastante diverso.
Y además un casco urbano, también conjunto histórico-artístico, declarado en 1962.
Sí, muy cuidado. Invito desde aquí a quien no lo conozca. Estamos reconocidos ya como uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad es que el conjunto tiene una arquitectura interesante, es bonito.
Actualmente en el ayuntamiento de la localidad está como alcalde el socialista José Mariano Altemir. Pues si te parece, vamos a hablar ya sobre la Panadería La Ártica. ¿En qué año se constituyó Panadería La Ártica?
En el año 2014.
¿Y cómo surgió la idea?
La idea nace de una necesidad muy grande que había en Alquezar hacía muchísimo tiempo. Yo soy hija del pueblo, he visto toda la vida la carencia, por suerte, está cambiando mucho los hábitos. Hace 40 años los turistas que nos venían a visitar era mucho de botellón, el alcohol era barato en España y acudía mucho extranjero y se quedaban hasta las tantas de la noche y luego no madrugaban. Poco a poco, con el paso de los años, la afluencia de turismo se ha ido creciendo de manera muy considerable, pero con un hábito muy grande de cambio, de acostarse prontito y a la mañana, sobre todo lo que te decía, el volumen más importante que tenemos del tema del senderismo y del barranquismo, no hace falta que ser profesional de escaladas ni de barranquismo, pues gente que simplemente le gusta el contacto con plena naturaleza y le gusta caminar. Se acuestan pronto y madrugan. Durante muchísimos años yo estaba viendo esa carencia, esa necesidad. Teníamos turismo rural nosotros igual en casa hacía muchos años y era una demanda. No había una cafetería para tomar un café o para comprar un pan o para un servicio público o un baño. Había un nicho allí muy carente durante todos los meses del año, independientemente de los del pueblo, de la población local, que prontito por la mañana pues tampoco podía nadie ir a comprar el pan pronto. Por eso apostamos por esta franja, no por los conocimientos que teníamos a nivel personal, sino porque veíamos que era una necesidad muy grande que había que cubrir.
¿Y está ubicada la panadería en un antiguo corral de ovejas?
Sí, enfrente está la casa de mis padres y esto era los corrales, casi cada casa acompaña o los corrales o la huerta. En este caso eran los corrales, aquí había habido animales siempre, la subsistencia de la ganadería de otra época. Hubo que demoler todo lo que era la edificación antigua de los animales y se hizo una excavación brutal pues para poder desarrollar el obrador, la industria bajo tierra y a partir de ahí remontar las cuatro plantas. O sea, la obra fue compleja, pero bueno, yo creo que queda muy bonita y tiene unas características especiales igual.
La panadería está dentro de lo que es la roca del barranco de la Sierra de Guara, ¿no?
Sí, el obrador sí. Lo que es el horno está enclavado dentro de la roca. La tienda, lo que es el establecimiento público, a pie de calle.
Tiene dos pisos. El primer piso, sí. Comedor y terraza.
Sí.
Con vistas, me imagino, maravillosas, ¿no?
Pues sí, contamos con las terrazas más chiquitinas, que tal, pero nosotros lo valoramos quizás un poquito menos. Hemos nacido con ello. Estamos como muy acostumbrados. Los que nos visitan, sí, les sorprende mucho. De noche, de día, con buen tiempo, con mal tiempo, es espectacular. Así es lo que decíamos, es simplemente naturaleza en estado salvaje.
¿Y la filosofía que lleváis en Panadería El Ártica, cuál es? Me imagino que cuidar el territorio.
Absolutamente, a día de hoy llevamos ya 4 años y no ha salido ni un producto a la venta que no se haya elaborado en casa. Absolutamente todo, todo, todo. Cuando se acaba, hasta aquí podemos llegar. Pero todo dulce y salado es elaboración absolutamente todo casera, desde el inicio de la entrada de la materia prima hasta la puesta a la venta.
¿Y los productos son de la zona y de temporada?
Todo lo que podemos, trabajamos con producto local y comarcal y aprovechamos del producto que tenemos por aquí de temporadas.
Inicialmente, Maite, la plantilla era 4 familiares contigo y un panadero, ¿no?
Exactamente. En un principio comenzamos los 4, mis 2 hijos, mi marido y yo. Un hijo lo sigo teniendo, pero ya no está con nosotros trabajando, viene de vez en cuando, pero no está con nosotros. Ahora mismo, actualmente, no hay un panadero, está solamente mi marido y mi hija. No contamos ya con ningún panadero de fuera, hasta que se ha ganado esa experiencia también. Falta mucho por mejorar y todos los días hay que mejorar, pero la idea es intentar mantenernos solo con los de casa. Sí que se han creado muchos puestos de trabajo en momentos punta. La idea es desestacionalizarlo, pero todavía hay temporadas que no se pueden soportar tener mucho personal de fuera y ahora mismo estamos 4 personas, de casa más uno más.
¿Y cuando constituisteis el negocio tenéis idea de panadería?
No, la obra fue muy compleja, igual y muy larga y todo el tema burocrático, entonces nos intentamos formar y absorber todo lo que se pudo durante toda la obra. Somos una familia muy grande, la repostería siempre nos ha gustado muchísimo a todos, pero no partíamos del desconocimiento. Se ha trabajado mucho, mucho, se ha ido aprendiendo con el tiempo y sigue faltando mucho por aprender, pero no teníamos ninguno en casa como oficio, ni la panadería ni la repostería.
Vamos, si te parece, Maite, a las dificultades. Fuera de micrófono me has comentado una, que había vecinos que estaban en contra.
Sí, teníamos vecinos que no estaban por la labor. Yo soy hija del pueblo, creía que pues el mismo derecho tenemos todos, cada uno que haga las cosas como mejor puede y como mejor sabe. Sí, había gente que rechazaba esta obra.
¿Y por qué la rechazaba?
Porque a lo mejor se creían que les íbamos a quitar el trabajo al resto, no sé.
¿Y tuviste problemas con la financiación?
Muchísimos. Un proyecto de muchísima envergadura. Había que contar con entidades bancarias sí o sí, si no era totalmente inviable. Y estuvimos durante 7 meses buscando quien nos apoyara. No creían en el proyecto por la dimensión. El estudio de viabilidad, durante 7 meses somos muy poquitas personas en el pueblo y era un proyecto brutal. Poquito a poquito vamos saliendo adelante.
Hasta las máquinas no cabían en las calles de acceso a donde está ubicada ahora la panadería, ¿no?
Hubo que hacer unas pasarelas y unas plataformas especiales acondicionándolas para poder entrar esos hornos y esas maquinarias y poderlas meter bajo tierra, como están.
Y si hablamos de apoyos o de ayudas, ¿qué podríamos destacar?
Sí que tuvimos apoyos, contamos con varios apoyos de la administración y sin ellos, desde luego, sí que es verdad que tampoco hubiera llegado a ver nunca la luz. Yo, si tengo que aconsejar a alguien que emprenda, que se lea muy mucho la letra pequeña, aparte, por supuesto, del interés y de las ganas. Si no crees mucho, mucho en el proyecto, no sale, pero también he tenido alguna mala experiencia. Hay que leer la letra pequeña muy bien. El tema político ahora mismo no está tampoco muy tocable. No todo lo que sale en la foto de portada de prensa, luego al final, es difícil, es difícil.
Vamos, si te parece, Maite, a los servicios. Tenéis despacho de pan, repostería, dulce, ensalada, cafetería, salón de degustación, biblioteca y baño para minusválidos.
Sí, sí, sí.
Si tuviéramos que destacar algo sobre el pan, ¿qué dirías?
Pues que seguimos trabajando a día de día, a pesar de ser de creación nueva. Para un panadero que sepa de qué estoy hablando, es un poco impensable a día de hoy trabajar sin cámaras de fermentación, sin maquinaria, que hay muy bien al servicio del panadero hoy en día para, de alguna manera, tener mejor calidad de vida. Pues eso aquí sigue sin estar. Se trabaja como antiguamente, con sus tiempos larguísimos de reposo y dependiendo mucho del tiempo. En un horno que se instale ahora nuevo, se trabaja mucho pensando en favorecer los tiempos de descanso del panadero y influye mucho todo. Solamente que hay cambios 2, 3, 5 grados la temperatura de la noche, estamos en pleno barranco, en plena naturaleza. 5 grados es muy fácil, es muy variable, es muy cambiante. En otro tipo, acondicionas mucho con las cámaras y subes y bajas las temperaturas y las fermentaciones como quieres. En este caso no, no puedes. Dependes mucho del tiempo y sin ninguna prisa toda la noche. Hay que hacer poquito o mucho y que estar toda la noche esperando a que las masas vayan trabajando solas.
¿Y elaboréis algún tipo de pan especial?
Panes de semillas, hacen panes integrales, de nueces con pasas, de chocolate, de chorizo, de morcilla. Se hacen cuando hay demanda también, porque todos los días es imposible. O sea, en el pueblo, en invierno hay 70 personas con un consumo mínimo de pan. En función de la temporada y la demanda, se crea un producto también pensado más en el turismo extranjero o en el turismo nacional.
Y en cuanto a repostería dulce, ¿qué podríamos destacar?
Tenemos el dobladillo, es el dulce típico de Alquézar, tenemos las piñetas, es un dulce que se creó y Alquézar siempre lo acompaña una leyenda, como matan al rey, porque lo mataron en la época de los moriscos. Es una forma de peineta, como hay igual una escultura en el pueblo o películas que se han hecho, es totalmente agarrapiñada. La gran mayoría están producidos con ingredientes autóctonos. El aceite y la almendra son los dos productos por excelencia de Alquézar. Entonces, raro es el producto o que no lleva almendras, o que no lleva miel, o que no lleva calabaza. Al final eso, mucho, mucho se basa en el autóctono, en el local.
¿Los mini dobladillos qué características tienen?
Es una masa escalada con anís y los hacemos en canela, en chocolate, en almendras y miel y en cabello de ángel. Hacemos pastillos de calabaza, hacemos peinetas, chimiachas, el aceite de luego es el producto estrella y a continuación sería la almendra.
¿Y las bruixitas? Son galletas, ¿no?
Sí, hemos creado una colección de galletas y cada cajita acompaña una historia. El por qué le llamamos aquí dobladillo, el por qué el San Gregorio, el por qué la brujita. La brujita de otros sitios serían pastas de té. Son pastas para cualquiera, galletitas chiquititas, de miel, muchas son de productos locales. La cereza no es de aquí o el chocolate, tampoco lo hacemos aquí en la casa, hacemos la galleta. Una elaboración que llevan muy, muy, muy minuciosa, no lo parece tampoco desde que entra la materia prima hasta que sale esa galletita, todo amasado a mano, cortado a mano, una a una al horno, sacadas, tiempo de enfriado, hasta que sale una cajetita, llevan una elaboración tremenda, pero gustan mucho, sí.
¿Y el San Gregorio son bizcochos?
Es un bizcocho de harina de almendra, sí, un poquito la harina de la tarta de Santiago, típico bizcocho de aquí de Alcázar, siempre se había hecho con harina de trigo, con nata, con naranja, pues sustituimos la harina de trigo por la harina de almendra, apto para celíacos.
También tenéis el dulce, la trenza.
Sí, la trenza nace en un pueblo pequeñito de Huesca, a día de hoy se comercializa por toda España. El que nos viene de muy lejos y ha oído hablar de la trenza de Huesca, a veces cree que hay una única trenza, y a día de hoy hay muchas trenzas. Yo no digo que la nuestra sea la mejor, ni muchísimo menos, hay muchas muy variadas, hay muy buenas y hay no tan buenas. Mi hija le sale muy bien, es otro de los dulces que tiene mucho éxito.
¿Y bueno, de salado qué podríamos destacar?
Montaditos, tapas, lo que decimos depende del día, hacemos huevos rotos, hacemos una empanada de atún igual que también gusta muchísimo, lo que decimos desde el inicio, el hojaldre, es todo casero igual y gusta mucho. Además es una cosa como muy práctica igual para el que va a hacer un picnic, hacer un barranco, pues hay gente que quiere bocadillo y hay gente que no quiere bocadillo, pues la empanada es algo muy recurrido igual, que fría está buenísima igual, que hay gente que es más de salado que de dulce. en el tema de tapas y desmontaditos, pues hacen risotos, hacen diferentes tapas y diferentes montaditos, también mucho, a veces teniendo que ver igual con el producto de la temporada.
He leído un comentario referido a las hamburguesas. ¿Qué de especial tienen las hamburguesas que hacéis allí?
Hubo una época en que teníamos el restaurante con cafetería, restaurante, panadería, todo. Al final, el restaurante ahora mismo no lo tenemos, lo cerramos. La filosofía de la casa, como decimos, es todo casero, entonces el restaurante era un trabajo, no lo podíamos absorber. Absolutamente todo lo que se hacía en el restaurante, los pimientos, los champiñones, los cebollas, caramelizados, todo, se elaboraba en el horno de leña y todo manual. Llegó un momento que morimos de éxito. Le gustaba muchísimo a la gente, pero no podíamos absorber el volumen de trabajo. El espacio físico que hay gente que dice, se crece, aquí no se puede crecer. El espacio físico que hay, no podíamos crecer. Entonces decidimos mantener ese espacio de salón de restaurante, pues sigue siendo un espacio de descanso, de lectura, la gente se sube allí con su café, con su zumo de naranja, se toma allí su croissant, su tapita, pero no el restaurante como tal, el carta completa. Y la hamburguesa era una de nuestras estrellas en el momento que tuvimos el restaurante. Era muy, muy completa, desde la selección de la carne, el pan era casero, el queso, la lechuga, el tomate, todo se hacía en el momento y todo muy bueno y estaba muy rica y gustaba mucho, pero el restaurante de momento ahora está parado.
Y también lo utilizáis en ocasiones como centro de reunión del pueblo, ¿no?
Sí. Cuando nacimos era esa, no solamente dar el servicio que creíamos que faltaba hacía mucho tiempo al turista, sino también al del pueblo. Aquí había habido una tradición, al bar siempre acudían los hombres del pueblo, mayores y jóvenes, por ver el fútbol, por juntarse la charradeta. El sitio de la tertulia era el bar, pero siempre los hombres. Las mujeres, salvo casos excepcionales, no había punto de reunión en un bar, en un establecimiento para las mujeres. Hay un grupo que sí que se junta en el ayuntamiento durante todos los días del año. Se comenzó a hacer al principio como un grupo por el tema del bolillo. Aquí el bolillo hacen muchas cosas y hacen una muestra, luego cada año una feria y exponen al público sus trabajos durante todo el año. Entonces ese punto de reunión lo tienen en el ayuntamiento, un grupo de mujeres, y unas cuantas acudían allí, pero no todas, porque hay algunas que pues por limitación no hay ascensor tampoco, porque no puede llegar por el oxígeno, no puede subir hasta arriba. Entonces empezaron a venir aquí, esta planta calle está preparada para minusválidos, y se empezaron a juntar aquí, tomaron esa iniciativa y hoy es todos los días es un referente. Aquí se juntan, es el paso igual, tienen que pasar igual por delante de la puerta para ir al centro médico, para ir a la farmacia, y es el punto de reunión. Y aquí se cuentan sus cosas y todos los días del año se reúnen aquí, hacen sus celebraciones. Ahora hay como dos puntos de reunión separados. Los hombres y las mujeres. Los hombres continúan yendo al bar y las mujeres se reúnen aquí.
Algún excusante se preguntará, y si hablamos de precios, ¿qué podemos decir?
Tienes comentarios y pareceres de todo tipo. Invitaría al que a veces, por el desconocimiento, porque no se sabe si uno está acostumbrado a llegar a una gran superficie y coger, me refiero tanto al pan como al dulce, exactamente lo mismo. Y estamos acostumbrados a ver por 1 euro 3 barras de pan o por 1 euro tantos croissants y luego ves la diferencia. Yo invitaría a que pasara una noche con nosotros estos y vieran cómo se trabaja, cómo se funciona, con qué materias primas. No hablamos de margarines, hablamos de mantequillas. No hablamos de aceite de girasoles o de palmas, hablamos de aceite de oliva virgen de Alquézar. No hablamos de máquina y 300 madalenas a la hora o las rosquillas. Absolutamente todo, vuelvo a repetir, se hace manualmente todo el proceso. Pues eso lleva una cantidad de horas de elaboración y un coste de materia prima que de otra forma el que lo conoce lo valora y el que no lo conoce no lo puede lograr entender.
¿Y en cuanto a horarios de apertura y cierre?
Horarios de apertura y cierre en la época que llevábamos el restaurante, que además al principio comenzamos sin cerrar ningún día, ninguna hora. Cuando concluía el horario de cafetería, comenzaba el horario del obrador. O sea, había gente en la casa durante 24 horas, 365 días al año. Lógicamente, aquello pronto demostró que yo tenía mucha voluntad y mucho interés, pero somos personas. Y luego necesitabas tu tiempo igual pues para gestorías, para bancos, para otros trámites que no me permitían con el horario abierto tan amplio. Entonces fuimos recortando y a día de hoy llevamos el horario un poco más de tienda, no de restaurante ni de cafetería. Estamos por la mañana desde las 8 de la mañana. A las 8 ya se puede desayunar y comprar y está todo preparado hasta la 1:30. Cerramos el ratito de mediodía y luego a las 4:30 volvemos a abrir otra vez hasta las 7 entre semana y hasta las 8 los fines de semana.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues el teléfono fijo, el teléfono móvil, tenemos Facebook, tenemos la página web, el correo electrónico, info@panaderiadartica.com. Teléfono 615-417-396.
Maite Rodellar, propietaria conjuntamente con su hija Olaya y su esposo Enrique, de Panadería La Ártica, de Alquézar, Huesca. Enhorabuena por esta iniciativa y que siga el éxito.
Muchísimas gracias, muy amables. Cuando queráis, hay distancia, pero seguro que nos vienen a visitar de muchísimo más lejos que estáis vosotros. Estáis invitados a conocer un poquito el Parque de Guara y la Sierra y el territorio. Yo creo que quedaréis muy satisfechos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Maite.
Muy amable.
Gracias.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Abrimos la edición con la buena noticia de que Apunt, la nueva televisión pública valenciana, ha iniciado sus emisiones el pasado 10 de junio. ¿No es así, Josep Martínez?
Doncs sí, des de Radio Clara, des de Aldeu de Santa Teresa, els mitjans de comunicació modestos, autogestionats, nascuts de la societat civil, no podem més que felicitar-nos per l'arribada d'Apunt Televisió. Realment era una anomalia, no tindré mitjans de comunicació públics avui en dia, en el segle XXI, és imprescindible per a qualsevol país, i més encara per al País Valencià, un país que encara estem fent, tindré al seu abast això, amb mitjans de comunicació públics, veraços i de proximitat. És veritat que la primera etapa fou molt decebedora, l'etapa de Canal 9, i que ja sabem com acaba el projecte després que el PP se l'apropiara per al seu ús particular. Ara, amb l'inici de les emissions de la televisió, que s'uneix a la ràdio i a la web, que ja funcionaven des de fa uns mesos, esperem per fi tindre continguts de qualitat. Tindré per fi una finestra més per a veure el món i alhora mostrar al món que fem els valencians i les valencianes dia a dia.
Rosa Oltra.
En el programa d'avui començarem amb una entrevista a càrrec del company David Estal. Amb ell parlarem del barri de Sant Marcelí. Després continuarem amb músiques d'un país clandestí, amb Adelí Martínez. Per acabar, Josep Martínez, amb la programació que podem trobar al carrer Volta en els pròxims dies. Comencem amb l'entrevista. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Avui tenim a dos dels autors d'un llibre molt particular que versa sobre un dels barris del sud de la ciutat de València, Sant Marcelí. Per als qui no el conegueu, Sant Marcelí es troba al sud de València. És un barri que la seva associació de veïns ha complit el 2016 40 anys, igual que altres associacions de València, com Nazaret, Benimaclet o fins i tot ara Patraix. Són barris perifèrics, són barris que naixeren com a barris obrers i que en la seva celebració han volgut editar aquesta publicació. Tenim avui a Tono Vizcaíno i a Aida Vizcaíno, que conjuntament amb Yaiza Pérez són els autors d'aquest llibre. Bona vesprada, Tono.
Bona vesprada.
I bona vesprada, Aida.
Bona vesprada.
El llibre es titula El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcelí. Per què aquest títol en primera persona del plural i del passat?
És una idea que traguerem de la manera en què l'associació mateixa s'ha comportat a l'hora de concebre el barri. Ells, en els 80, van imaginar quin barri volien i a partir d'ahir van definir quines eren les línies d'acció i ens va parecer que era una idea molt interessant i molt bonica també, de quin era el barri que somiàvem i el que han aconseguit. Aleshores, volíem donar-li aquest punt personal de primera persona de l'associació. I la part de cartografia és perquè és un llibre que és més com una guia, una cartografia, que un llibre a l'ús, una crònica.
De fet, aquest és un encàrrec de la pròpia associació de veïns, no?
Sí, perquè ells van complir 40 anys i volien fer un llibre que no fos una crònica habitual. I per això van contactar en sociologia. Sabien que els sociòlegs fan coses diferents, però no sabien el què. I l'equip van començar a treballar i conforme van veure la informació vam donar-li forma fins a esta guia estranya o exòtica tal volta, per a parlar de la lluita veïnal.
Heu anomenat en un parell d'ocasions ja guia. De fet, al darrere del llibre diu llibre guia. Què vol dir exactament llibre guia? Jo he trobat al llibre un mapa, un índex no convencional també, en unes localitzacions. Conteu-nos un poc sobre l'estructura del llibre.
El llibre el plantegem com una guia per dos motius principals. Per un costat, perquè entenem que el tema del moviment veïnal és un tema no molt atractiu a priori, menys per algunes generacions més joves. Aleshores, presentar-lo com una guia era una manera de donar-li un aire diferent. Però al mateix temps partíem del fet que Sant Marcel és un barri prou desconegut. Aleshores era jugar en la idea de la guia per conèixer el barri i conèixer-lo des del punt de vista del moviment veïnal, és a dir, conèixer la ciutat d'una manera diferent.
I l'enfocament per a aquesta guia, Aida, perquè m'agrada molt també llegir comunitat santmarcelinenca. O sigui, heu fet d'un substantiu, d'un nom propi, un adjectiu i fins i tot quasi per com està enfocat una virtut positiva, no? D'una manera de lluitar en la ciutat i de barallar i de reivindicar. Per què este enfocament positiu?
Òbviament que és un encàrrec de l'associació de veïns, òbviament, i havíem de reflectir això, però també nosaltres treballem des del punt de vista posicionament públic, des de l'arqueologia o des de la sociologia. Per a nosaltres els protagonistes són els verdaders protagonistes. No és l'administració, no és la gran història, no som les normes o no són els grans plans, sinó la gent anònima que normalment és la que realment és la protagonista. Aleshores, nosaltres el que volíem, i de fet al llibre es veurà, no hi ha noms propis, només n'hi ha un nom, crec que n'hi ha un nom només, perquè és un col·lectiu, ells són un grup que des dels anys 70 són amics i treballen per al barri. Aleshores, aquesta col·lectivitat s'havia de reflectir en el llibre.
Sí, de fet, dius que no n'hi ha noms propis, que el moviment veïnal és un col·lectiu, cert que a les cites dieu sempre membre de l'associació de veïns, però en canvi la història de Sant Marcelí sí que ha hagut certs noms propis que reflexeu com a personatges dins del protagonista, que és el propi barri. Aquests noms propis, que no són només de persones, sinó també de llocs, conteu-nos un poquet sobre la seva transcendència dins de la història del barri.
Bé, nosaltres parlem de dos personatges concrets, que curiosament són dos personatges religiosos, que són l'arquebisbe Olaechea, que és qui va fundar el barri als anys 50, i després està Julio Ziges, que és este retor roig, retor revolucionari, que va alterar completament la vida del barri i que gràcies a ell va despertar aquest moviment veïnal. A banda d'això, ens hem inventat una sèrie de noms per a denominar espais del barri que hem situat com a títols dels capítols. Aquests punts en el mapa d'aquesta guia són espais que nosaltres hem batejat en noms inventats, però que fan referència a espais que són importants des del punt de vista quotidià.
Els temes que heu tocat en el llibre són molt variats, com tota la història urbana. Per exemple, l'educació, la joventut, fins i tot la cultura, com a conquestes i una forma d'organitzar-se en la pròpia associació. I vosaltres els heu treballat des del punt de vista de la ciutadania activa, que s'interessa per aquests temes. Conteu-nos un poquet sobre aquesta forma de llegir o de traduir el que ha passat al barri de Sant Marcelí.
El moviment veïnal és un moviment molt complex. A més, dura una miqueta més de 40 anys. Ells, en una mirada holística del barri, a la fi el que volien era millorar el seu barri i aconseguir ser d'alguna manera un poble. Això implica que han de tindre cura de tots els camps socials. Per això nosaltres hem reflectit en aquests capítols, 17 capítols, tots els elements d'una societat, perquè ells reproduïen i lluitaven per a millorar la seva microsocietat. Per això parlem d'educació, parlem de grans infraestructures, parlem de valors, parlem de festes, perquè tot això explica aquesta microrealitat que és Sant Marcelí. I això és, per una altra banda, si vols, és la complexitat que té este llibre. Perquè treballar tota aquesta informació, donar-li forma, establir límits temporals i de camp o de tema, perquè aquesta transversalitat, vull dir, si parlem de valors, com separem valors si parlem d'educació o parlem de jardins o parlem d'infraestructures? No podem parlar. Costa. Tota aquesta recerca que hem fet i tota aquesta estructura que hem fet del llibre respon a aquesta lògica transversal, però que intenta no solapar-se, però sí que serveix per a... Jo m'he llegit el tema 3 i estic en el 4 o en el 16 i estic entenent la lògica de Sant Marcelí i d'aquesta comunitat que és la que és l'avantguarda o és la que lluita per al canvi de Sant Marcelí.
De fet, si llegiu el llibre, veureu que es conta com un relat, com una aventura d'una gent que tenia ganes de fer aquest barri. El moviment veïnal va des de les reivindicacions globals a nivell polític, fins i tot, que esdevenen en un lloc molt concret del barri, com és la parròquia, fins a lluites de conscienciació obrera i en un moment en el que és la transició política a l'estat espanyol. En aquest moment, als 40 anys, ha hagut una revisió fins i tot crítica en el punt en el que es troba l'associació de veïns?
Sí, ells sempre comenten que el barri no està acabat, òbviament, un barri mai s'acaba de fer, perquè cada generació té unes necessitats. Aleshores, ells, el que és molt destacable és que són molt conscients del que han assolit, però també de les seues limitacions i del que encara està per fer. Ells no parlen de 40 anys com la culminació d'un procés, sinó que és una cosa que sempre està en transformació. I, de fet, ells comentaven que un dels grans problemes que tenen, i és un problema general del moviment veïnal, és que, per exemple, la gent jove no s'implica en aquest tipus d'associació. I és un tema que ells tenen molt present i que busquen com aconseguir canviar aquesta realitat.
Això era la lògica una miqueta de l'objecte i del públic objectiu del nostre llibre. És per a menors de 40-45 anys. La gent més gran que ho llegeix li encanta perquè en part recorda i rememora. I això és molt xulo. Però la gent menor de 40, els socialitzats ja en democràcia, això no ho han conegut. O es conta mitjançant un llibre o t'ho conten com a batalleta. Plantejar un llibre d'aquest sentit en un relat diferent i en una lògica diferent, el que volem és traslladar tota aquesta sabidoria i tota aquesta lluita real a la gent més jove. Això és l'objecte.
En aquesta intenció d'atraure el lector jove o lectora més jove, el llibre és taronja, té unes pegatines de regal, el seu disseny que ha fet Carles és molt intencionat també.
Sí, nosaltres precisament per arribar a un públic jove jugàvem en un costat en un tipus d'escriptura més dinàmica, més relatada, com comentaves tu, però també en un disseny que fora més atractiu. El disseny l'ha fet Carles Rodrigo i bàsicament el que busca és reflectir un poc aquest disseny pamfletari de la transició i també fer un llibre que se pugui customitzar, de les pegatines, que són les enganxines de les grans reivindicacions de l'associació i pots posar-les en el llibre, per el carrer, on millor te convinga, i fas el llibre teu. I la idea un poc era, a través del llenguatge, a través de la part visual, fer un llibre atractiu i que sobretot a aquesta gent jove que no coneix el moviment veïnal li arribara.
No anem a desvelar massa el contingut del llibre, però sí que està ple també d'anècdotes i de moments que fan fins i tot molt tendres. A mi un d'ells, per exemple, és l'anècdota del cementeri general, el que comenteu, un homenatge al mite de Penèlope fins i tot. I després es parla molt de la gota que diverses voltes ves al got. Fins i tot és una història que puja i baixa, de lluita, de molt d'esforç i que culmina en certes conquestes. Conteu-nos a grans trets i fins i tot si voleu alguna anècdota dins del llibre aquesta lluita veïnal de Sant Marcelí, de l'Associació de Veïns.
Com a anècdotes, coses puntuals, és veritat que la que tu comentes és molt curiosa i és que quan s'estava fent l'ampliació del cementeri general, que està al costat de Sant Marcelí, doncs ells el que feien era per les nits desmuntar els murs i aleshores durant el dia tornaven els obrers i tornaven a construir-los i per això jugàvem en la metàfora de Penèlope, que desteixia per les nits el que havia teixit durant el dia. Però també n'hi ha altres molt curioses, com la plaça de la Maceta, quan en els anys 70 l'alcalde de València anà a inaugurar un suposat jardí del barri i per la gent de Sant Marcelí allò no era un jardí, era una maceta. Aleshores, és una cosa molt interessant com el sentit de l'humor i la ironia està sempre molt present en les seues reivindicacions. Però també, com comentaves tu, n'hi ha com grans fites, per exemple, en els anys 80 ells dissenyen el barri que volen, i això és fonamental. En aquell moment pensen a què volen dedicar cada espai del barri i en part ho han aconseguit, altres coses no. Per tant, parlem de lluites titàniques, de grans fites, però també de lluites molt més quotidianes.
Resumir en 20 minuts la història de 40 anys de l'Associació de Veïns, però el barri de Sant Marcelí 20 més, perquè el barri de Sant Marcelí, per a qui no el conega, naix al sud de València, enmig de l'Horta, connectat pel camí de Sant Vicent amb la ciutat, a finals dels anys 50. Com ha sigut el contar i ser naixement, vida i fins i tot futur d'un barri? O sigui, heu vist com es crea un barri i fins i tot ara que s'està parlant tant de barris, de cultura als barris, de fer coses als barris, i heu vist com naix i com evoluciona aquest barri. Quina ha sigut la vostra sensació després de fer aquest treball?
Nosaltres som de Benimaclet. Aleshores venim d'un barri, ja sabeu, que és amb una forta identitat i un caràcter propi. Anar-nos a Sant Marcelí, que no tenim ni idea d'on era Sant Marcelí, ha sigut un canvi. El veure l'evolució des d'un punt de vista com el meu, que és de sociologia, imagina, perquè és la lluita real, no estàs llegint-ho, no estàs mirant a la tele. T'estan contant ells, perquè el camp sí que me'n vaig encarregar jo, juntament d'Anyaiza, que te conten com va ser, com van crear, com començaren, i ara, a les acaballes ja de la seva vida més de lluita, més tranquil·la, se suposa, perquè l'associació de Sant Marcel·lí és grava, i sa vida és molt interessant. Més enllà de la construcció del barri, que està molt bé, és de sobte, ens hem trobat en 12, 14, 15 persones, o una miqueta més, que han construït la seva vida i veiem reflectit el barri en aquesta vida. I això és molt interessant, més enllà de la construcció urbanística o del canvi que ha tingut el barri.
Tono, Aida, la veritat és que es nota que heu gaudit molt fent el treball, que ha sigut una experiència fins i tot intensa, més enllà de l'àmbit acadèmic. Per al lector i lectora es nota que ha passat molt de temps des de que el taxi no volien entrar a Sant Marcel·lí fins ara que el taxi fa cua a l'espai Rambleta, esperant que l'agafen, que és un barri que conta fins i tot tota la història de la segona meitat del segle XX de la ciutat de València, i que vosaltres l'heu enfocat des de les històries mínimes, des de les històries dels seus habitants i d'aquestes 14 o 15 que formaven l'associació de veïns. En les pegatines trobem lemes com "Volem el parc de la Pau", "La Rambleta, un parc de natura viva", "Pren el bus de l'ASO", "Vies soterrades", etc. Són lemes de 40 anys de lluita. Agrair-vos molt la presència avui a la ràdio i, com vosaltres mateixa dieu, heu contat una xicoteta història d'un barri obrer del sud de la ciutat de València, sabent que la nostra és una història senzilla i modesta i en molts aspectes comuns a la d'altres barris de la ciutat i fins i tot de l'estat espanyol. Jo crec que la gent que llegeix el llibre se va sentir reflectida també en els seus propis llibres i tant de bo tinga un altre encàrrec d'aquest estil. Moltíssimes gràcies, Tono i Aida. Bona vesprada als dos.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
Gràcies i bona vesprada.
Han estat amb nosaltres Tono Vizcaíno i Aida Vizcaíno, que junta amb Lleiza Pérez són els autors de El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcel·lí, editat, entre altres, per l'Associació de Veïns de Sant Marcel·lí, amb el recolzament de Caixa Popular i la Regidoria de Participació. El podeu trobar contactant amb l'Associació de Veïns de Sant Marcel·lí i també el podeu trobar a la llibreria Fanset a l'octubre i a Dadà al Movim. Bona vesprada.
Ara toca temps de música. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Joe Pasch, nascut Josu Miró, ve d'Alcoi i recentment ha publicat Salt, el seu tercer disc després dels LPs autoritats Hang It i A la Deriva. El cantautor, després de començar la seva carrera musical escrivint en anglès, el 2016 va fer un gir cap a la seva llengua materna, marcat molt per Senior, que participa en dues cançons de Salt. En el disc té gran importància la producció de Blai Antoni Banyó, que ha aconseguit un so cru i sincer, amb un pes destacat de la guitarra acústica i les harmòniques i gran influència del power pop i del disc L'experiència gratificant de Senior. Cal dir, per la importància en el disc i en el directe, que Joe Pasch, a més de Miró, veu i guitarres, i de Banyó, guitarres, el completen Andreu Vidal, baix, i Dani Serra, a la bateria. Escoltem ara tota l'essència de Joe Pasch, guiat i acompanyat per Senior en Noves Companyies.
Saber tot això, trobar-te en el bar, fa que sagni el meu cor al final del camí on mai vas arribar, en aquell raconet, dos cadires i un got. I tu sempre en el meu cap, i tu sempre en el meu cor, i tu sempre en el meu cap,
Per acabar, continuem amb la programació. Josep Martínez.
Sí, vaig a comentar-vos les activitats que tenim a Carrer Volta en els pròxims dies. Per una banda, pues informem que ara mateix hi ha dues exposicions. Fotografies de Jorge Osorio sobre la regió d'Atacama a Xile. I aquesta exposició està a la mateixa sala d'exposicions. La podeu visitar de dilluns a dissabte, de 18 a 21 hores i fins al 4 de juliol. I per altra banda, al bar podreu veure dues sèries Superposicions i Natura de paper que contenen gravats, dibuixos i collages de Maje Ramos. Estarà fins al mateix 4 de juliol. L'horari s'amplia un poc perquè comença el bar, ja sabeu que fins a la 1 podeu visitar-la mentre sopeu o preneu una copa. Demà 16, com més habitual per aquestes dates, tindrà lloc a València la manifestació de l'orgull LGTBI i Carrer Volta participa sempre. Pues esperem allí. Passem ja a dimecres 20 a les 7:30. Projectarem el documental Els fils del tauler amb la participació del director José Gaya i testimonis de diverses persones refugiades. És un acte organitzat per la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. I divendres 22 hi haurà dos actes. Per una banda, a les 7, la presentació del llibre Locura de la psiquiatria, apuntes per a una crítica de la psiquiatria i la salut mental. Contarem amb el seu autor, Alberto Fernández Liria. I és un acte que organitza l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. I el mateix 22, però a les 8 de la vesprada, projectarem un documental sobre la iniciativa València és refugi. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrer Volta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrer Volta. I ara ampliarem una de les activitats que vos hem comentat, en concret l'exposició de Jorge Osorio. El tenim així amb nosaltres. Bona vesprada, Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Explica'ns què veiem en esta exposició de Paisaje Nación que tenim ara mateix a Carrer Volta.
Bueno, es el resultado de 10 años de investigación documental en medio fotográfico y audiovisual sobre las temáticas de identidad y territorio, poniendo un poco en la palestra el sentido y el concepto actual de lo que significa nación y cómo esa estructura rígida que deriva, ¿no es cierto?, de procesos intensivos de colonialismo y de instalaciones de modelos que son foráneos, América Latina en particular, se modifica actualmente en esta plasticidad que se torna en la frontera actual a propósito también de los cambios del clima y cómo eso ha afectado a los movimientos culturales.
¿Qué has dudado, Carrevolta, esta exposición que tenemos actualmente así?
La exposición está compuesta por tres obras. La primera es Paisaje Nación, que son 20 fotografías de Chile, del norte al sur, las cuatro zonas geográficas importantes. De ahí se deriva una experiencia fotográfica que se hace en una región específica, que es la región de Atacama, que no es San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama todo el mundo lo conoce como un destino turístico, pero eso está curiosamente fuera de la región de Atacama. Pero hay una región específica que tiene este nombre, y esa región fue fotografiada el año 2012 en toda su extensión. Luego, en esa misma región, en el año 2015, hubo un aluvión de importancia. Hubo fallecidos, se perdió arquitectura, se modificaron los valles. Entonces se vuelve a hacer un ejercicio fotográfico el año 2016, donde participan ahora fotógrafos propios de la región. No es una fotografía desde el exterior, sino una fotografía interna, y ellos narran a través de esta imagen su situación o su sensación respecto a los términos de reconstrucción y memoria a propósito de esta aluvión. La idea es poder contrastar una imagen de un fotógrafo de fuera de la región del año 2012, que en este caso soy yo, con una imagen del 2016 posterior a la aluvión en estos cuadros que están ahí puestos.
Fa deu anys que portes aquest treball fotogràfic i documental, però este treball continua, se'n deriven moltes històries. ¿Com evolucionarà? ¿Qué podrem veure més endavant?
En lo inmediato, en Valencia, paralelo a la situación propia de la exposición, hay una residencia que se está llevando a cabo en la Universidad de Valencia, en el TAU, en el Taller de Audiovisuales, donde se va a lograr una película documental que también es conclusión de estos 10 años, que tiene una duración de aproximadamente 45 minutos, donde se tratan estos temas, y a modo de capítulo de lo que va a ser una posterior serie para el año 2019-2020. Respecto a estos temas.
Muchas gracias, Jorge, por haber dado la exposición a Carrevolta y esperen poder ver los resultados pronto.
Los espero y sean bienvenidos, por favor. Estamos acá. Gracias.
I fins ací el programa d'avui. Ens despedim de tots vosaltres, com ens despedim també del Partit Popular, que s'ha fet fora ja del govern espanyol i els queden molt poques reductes. I no cal oblidar que és el Partit Popular el mateix que ací a València, esta setmana, un jutge declarava que eren una vegada més culpables de finançament il·legal del partit. Per tant, un adeu amb molta alegria. Fins a la pròxima edició del Déu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Hasta aquí la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.